la Sociedad de Enfermos del Hospital General de Santa Cataplasma. Tiene el síndrome de presentar...
La hija de la pavota.
Su radionovela de miércoles. Con Silvana Lombardini como la narradora. Rubén Rada como el pordiosero altivo. César Martínez como Ignacio. Y Lea Benzazón. El rol de Madelón.
Capítulo 4. La vieja excusa de las pilas alcalinas.
Hola.
Hola, ¿qué tal? La vez pasada quedamos en que en el transcurso de una discusión familiar, Madelón, la esposa de Ignacio Piro, puso las manos en el fuego y se quemó, siendo trasladada por su marido al nosocomio más barato. Allí un equipo de médicos la puso a punto. A partir de allí, ella trazó una línea, luego otra línea perpendicular a esa y una tercera perpendicular a las dos, recuperando así su tridimensionalidad original.
¿Su qué?
Tridimensionalidad original. Y su corporeidad, así regenerada, no supo resistir la tentación de asimilarse a la de uno de los médicos que la atendieron, el doctor Cablese. El doctor Bonifacio Cablese.
¡Presente!
Sin embargo, en ese momento, Ignacio Piro, el esposo de Madelón, había entrado a la clínica, no por indiscreción, sino porque quería saber cuál era el estado de salud de su mujer, y vio que ésta se estaba besando con Cablese. Él, que había renunciado a huir con Rocío, su amante, porque no se permitía abandonar a su esposa en un momento tan crítico, la sorprendía ahora en flagrante infidelidad. ¿Qué podía hacer? ¿Protestar? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Intervenir? ¿Apostar? No. Ignacio Piro no es un hombre de acción. En este sentido, todas las horas de su infancia invertidas en jugar con muñecas de acción no le sirvieron de nada. Ignacio Piro, en lugar de enfrentar la situación, se aleja de ella, se va del hospital, se mete a caminar por callejones oscuros, entre tachos de basura y gatos marca perro, silbando un aire triste. Mientras sigue caminando sin rumbo por aquellos barrios oscuros donde el diablo perdió no solo el poncho, sino también el resto de su ropa y el honor, Ignacio Piro no se limita a silbar, sino que además canta.
Estoy que no puedo ni estar, porque soy lo que casi estoy siendo. Alguien a quien consume el pesar. Por una mujer, el que está perdiendo. No es que ella se pierda de nada, pero yo la estoy perdiendo a ella. Y aunque ya no la siento, mi amada, y aunque estemos en plena querella, me preocupa perderla así. En los brazos de un vil matasanos que sin drama se burló de mí. Pero va a ver que yo se la gano. Porque si Madelón es mi esposa, aunque yo no la quiera, es preciso. Y soy capaz de hacer cualquier cosa que respete todos los incisos del contrato que nos declara hace tiempo marido y mujer, y que ahora con tinta más clara deja el tiempo hacer su menester.
De esta suerte, Ignacio Piro sigue cantando y deambulando por ese barrio marginal donde la ley de la selva rige y reglamenta las relaciones de los linjeras con los perros, de los caballos con las ratas, de los gatos con las pulgas y de las garrapatas con los piojos. Los artículos y los incisos de esta ley están prolijamente impresos en los roídos fragmentos de una vieja caja de cartón que un juntapapeles lleva en su carro. Pero esta sabiduría pasará tan inadvertida ante Ignacio como ante los estudiantes de la Facultad de Derecho, que por lo general se nutren de otras fuentes más prestigiadas en los círculos académicos. Pero veamos qué comentarios merece al propio Ignacio la visión de las cosas que se le presentan por esos andurriales.
¡Qué lugar más abandonado! Yo no entiendo. ¿No pasan los barrenderos por acá? Este animal, por ejemplo. Este animal no sé cuánto hace que no se baña.
Ignacio se refiere a un pequeño perro cuyo pelaje, sin embargo, tiene el largo del de un perro de gran tamaño y muy peludo. Pero ese pelaje está sumamente enmarañado y su denso entretejido contiene no solamente varias de las especies de insectos ya nombradas, sino también saltamontes, mantis religiosas, escarabajos de distintos tipos, libélulas, guitarreros y una cigarra tan andrajosa que, si llamamos pucho a lo que queda de un cigarro fumado, a ella podríamos llamarla pucha.
Pucha que estás tirada, mija,
El insecto no responde a esa pregunta meramente retórica. Ignacio, en el mismo tren, interroga también a 4 o 5 pordioseros que ve durmiendo en la acera. 2 o 3 le contestan con evasivas. Los otros 2, con más firmeza, le contestan que sí, que están tirados, pero en la acera. Y uno de los 2, el más altivo, agrega.
Es que yo para dormir me tiro. Es lo que hace todo el mundo, creo, ¿no? ¿O acaso vos dormís parado como los pájaros?
Yo no sé cómo duermo, le contesta Ignacio, porque como estoy durmiendo no me veo.
Yo no sé cómo duermo, porque...
Sí, ya sé, porque como estás durmiendo no te ves.
¿Y vos cómo sabías que iba a decir eso?
No lo sabía. Era una hipótesis simplemente, pero vos me lo corroboraste.
Sí, bueno, si estás satisfecho, voy a seguir mi camino.
No estoy satisfecho. ¿Me podés dar una moneda?
¿De qué país? ¿De qué año?
Dame una moneda de acá.
No puedo. Ya di.
¿A quién?
A unos nenitos que estaban pidiendo en la escalinata del hospital.
¿Sos médico vos? Sacame un quiste que tengo.
No soy médico. Yo voy al hospital por simple diversión nada más. Es un entretenimiento que me corta la monotonía de los días. Fíjate que yo todos los días, caminando por las calles del centro, veo miles y miles de personas sanas. De vez en cuando necesito cambiar un poco y ver gente enferma. Si no, me enloquezco.
De esta manera, Ignacio Piro se entretiene vendiéndole al pordiosero cualquier historia. Como es un individuo que pertenece a otro mundo, o más bien al submundo de esas calles infectas, jamás podrá saber si lo que le contó Ignacio es verdad o si es cualquier delirio.
No me metas el verso, pibe. Para eso déjame dormir, que mis sueños son más cambas que tus cuentos.
Contame alguno de tus sueños.
¿Cuánto me garpas?
Acá sigue una larga escena de regateo que no tenemos tiempo de emitir en su totalidad. Pero lo importante de esto no es el precio que ambas partes terminan conviniendo, ni tampoco el contenido del sueño que el pordiosero contó. Lo importante es que haciendo esto el pordiosero descubrió que tenía una veta interesante para explotar y se dedicó a comercializar el relato de sus sueños de todas las noches. Primero lo hizo puerta por puerta él mismo. Después, cuando tuvo cierto capital, contrató un equipo de promotores a quienes entrenaba haciendo memorizar palabra por palabra sus relatos, aunque si después ellos se equivocaban y decían una cosa por otra, no importaba, porque igual los sueños pueden ser todo lo incoherentes que se quiera. Uno de estos promotores mismo tenía tan mala memoria que en vez de contar los sueños de nuestro pordiosero, contaba los suyos propios. Invalid move. Nadie lo necesita. Pero no le fue muy bien. La gente le cerraba la puerta en la cara, porque sus sueños eran un bodrio. Pero volvamos a lo que pasaba aquella noche en la calle de los Piojos. Ignacio Piro, luego de escuchar el relato primigenio de este exitoso empresario que por aquel entonces no era más que un apestoso pordiosero, siguió caminando y entró a un bar. Se apostó en una mesa y pidió algo para tomar.
¿Una ginebra?
Cuando se la tomó, pidió otra.
¡Mozo, tráigame una copa!
Disculpen, pero para la ginebra no damos copas.
Bueno, pero dame un vaso, aunque sea, cualquier recipiente. Yo la ginebra así directamente de la mesa no la puedo tomar.
Cuando pudo saciar su sed, Ignacio Piro quiso ir a más.
¡Mozo, un whisky!
Cuando se lo tomó, pidió otro.
¡Un vodka!
Y luego otro.
¡Tráeme una grapa con limón!
Y otro.
¡Dame un vaso de vino!
Haciendo un poco de piso con esas bebidas, Ignacio Piro se prepara para tomar luego una caña con vermú, un Malibú un cognac, un brandy, un jerez y una gaseosa con fernet. Así entonado, entonces, decide regresar a su casa. Madelón ya llegó hace rato, y tres cuadras antes de que Ignacio llegue a la puerta, ya empieza a sentir su aliento etílico. Cuando Ignacio, después de 19 intentos fallidos de meter la llave en la cerradura, logra entrar, su esposa, munida de una máscara antigás, le hace reproches.
¿Estas son horas de venir? ¿Y te me presentás así en ese estado?
No es lo que vos crees, mi amor. No estuve tomando. Es que por la calle me di contra un farol y me lastimé. Y fue a una farmacia y me desinfectaron con alcohol. Además, era un farol a alcohol. Y hoy al Wallman le había puesto pilas alcalinas. Y la sumatoria de todo esto, no sé, parece que tuvo ciertos efectos secundarios exteriormente semejantes a la condición de quien está en pedo.
Madelón, un tanto descreída, le canta.
Yo a veces creo que vos me tomás por una idiota. Entonces me lo planteo y llego a la conclusión de que no existe razón ni motivo valedero para seguir este juego. Vos estás pa' la chacota. Yo a veces creo que vos te tomás una copita y entonces tus ojos bailan, saltan y dan un paseo. Y en un eterno mareo te olvidas que existe el mundo, te haces el hombre nocturno y tu egoísmo salpica. Yo a veces creo que vos no respetas a natura, seguís creciendo por fuera, dejando atrás un montón de años dentro de un cajón, y tu risita te ayuda para hilvanar todo el cuento, la fábula, la aventura. Yo a veces creo que yo soy la hija de la pavota, y cuando me lo planteo yo llego a la conclusión de que no existe razón para seguirte bancando y no hay justificación para darte más pelota.
¿Terminará este incidente en una ruptura del matrimonio de Ignacio y Madelón? ¿Tiene ella realmente razón en quejarse de él, haciendo lo que hizo con el doctor Cablese? No nos vamos a poner a especular ahora sobre estos tópicos, porque la semana próxima llega toda la verdad.
¿Jura que el testimonio que dará es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad?
Lo juro.
Toda la verdad, en versión integral y sin cortapisas.
Corte, va la tanda.